Veíamos el miércoles anterior el capítulo 5 y el capítulo 6. Y si hacemos un resumen así rapidito acerca de lo que veíamos y estudiamos el miércoles pasado, era una de las cosas, era la alianza que hubo entre Hiram, el rey de Tiro, y Salomón, rey de Israel. Y hacían trueque ahí, el rey de Tiro, Hiram, mandaba madera para Salomón para que él pudiera construir todo su complejo de edificios y el templo. Y a cambio, Salomón le daba a Hiram, rey de Tiro, trigo y aceite. Yo veía y transformaba las cantidades de trigo y de aceite que Salomón le daba a Hiram, y son tremendas. Dice que trigo da 4.4 millones de litros y 4.400 litros de aceite al año es lo que daba Salomón a Hiram, el rey de Tiro. También vimos que Salomón impuso trabajo forzado a 30.000 hombres de Israel, lo cual cumplía la palabra que daba Samuel cuando el pueblo de Israel pidió rey, y Samuel les advirtió: ah, ok, quieren rey, vamos a darles el rey, pero el rey les va a quitar sus hijos y a sus hijas para ponerlos a trabajar, y van a diezmar todos sus recursos. Y es lo que pasa, eso se cumple. Lo estamos viendo también la construcción del templo, y veíamos los detalles con los que se construye el templo. Veíamos que Salomón forra todo el templo de madera de cedro, todos los utensilios, todo lo que él construyó de oro. Veíamos los detalles que menciona el autor en las ventanas, que eran anchas por fuera y estrechas por dentro. Veíamos también que el templo de Salomón fue construido en la era de Ornán, o que era el lugar que compró David para efectuar el sacrificio y que detuviera la mortandad en Israel, que había sido provocada por el censo que él causó. Y algo que en lo personal a mí me golpeó bastante era la relación que había del templo con el tabernáculo y con el jardín de Edén. No sé si tú te acuerdas, era ahora, el templo representaba que Israel ya estaba siendo establecido. El Señor había cumplido ya la promesa de que Israel tomaría la tierra prometida, ya estaba ahí. Anteriormente, como existía el tabernáculo, y el tabernáculo se movía de aquí para allá, como Israel se iba moviendo. Ahora no, el templo iba a ser establecido en este lugar, porque el Señor ya había plantado a Israel en la tierra prometida. Él cumplió lo que prometió. Y ahora lo que nos toca ver es en el capítulo 7, vamos a ver el complejo de edificios que Salomón construye, y vamos a ver también el mobiliario que Salomón también construye para el templo. Entre los edificios que Salomón construye está su casa, está el Palacio del Líbano, está la casa de su mujer, la egipcia que había tomado por esposa. Pero algo que podemos ver en el relato del autor es una vez más la fidelidad de Dios para con Israel. Vemos que este complejo de edificios no era algo sencillo, era bastante la cantidad de madera de cedro que había ahí, de piedras grandes, enormes, que habían sido cortadas, de piedras caras, de piedras costosas. Y veíamos que el Señor había sido fiel a través de eso. Y otra cosa es que el Señor, una vez más, podemos ver su fidelidad, porque se había empezado a construir el templo ahora sí. En el capítulo 5 hablaba Salomón con Hiram y le decía: tú sabes que David, mi padre, quería construir un templo, pero él no pudo debido a todas las guerras que había aquí. Mas ahora el Señor me ha dado paz a mí y a Israel, y yo tengo la oportunidad de construir este templo. A lo que Hiram reacciona y le dice: bendito sea Jehová, quien le dio a David, tu padre, un hijo que se siente en el trono y pueda construir casa a Jehová. Vemos la relación que había entre ellos dos. El autor no nos da muchos detalles acerca de la casa de Salomón con la que se inicia el capítulo 7. Vemos un complejo de edificios. Si puedes poner, por favor, Mike, la imagen. En sí, de la casa de Salomón no obtenemos mucho detalle. Simplemente dice que se edificó en 13 años. Y en contraste con el templo, que tardó 7. Y en el versículo 1 menciona eso. Y en el versículo 8 menciona, dice: y la casa de Salomón en que moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de la obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer en casa, en una casa de hechura semejante a la del pórtico. Ahí en la imagen, si prestamos atención, la casa o el palacio de Salomón era el que estaba del lado izquierdo suyo. No sé si pudieran apagar ahí las luces, por favor. Esto pues es meramente ilustrativo. Hay ciertas discusiones entre dónde se encontraba cada edificio. No está totalmente claro. Pero ahí podemos ver señalado lo que era el palacio de Salomón y el complejo de edificios que vamos a ver ahora, que Salomón había construido. Acá vamos a ver también la casa del Líbano que construyó Salomón, que está asentada sobre 4 hileras de columnas. El pórtico de Salomón, y ahí al fondo vemos el templo que Salomón había construido. Vemos también los atrios exteriores, y acá vemos pues ya el pueblo, ¿no? Dice el versículo 1, si me apoyas con las luces, Mike, por favor. Dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó. Y el versículo 2: asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en el que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en la que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y así mismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Y de allí hacia arriba era también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba el bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Así también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas de madera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían formas de lirios y eran de 4 codos. Tenía también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó por su nombre Boaz. y puso en las cabezas de las columnas talladas de forma de lirios, y así acabó la obra de las columnas. Hizo también fundir un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor de unas bolas como calabazas, 10 de cada codo, que ceñían el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o flor de lis, y cabían en él 2,000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenía unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban leones de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la base, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba 1 codo en el remate que salía para arriba de la base, y la boca era redonda en la misma hechura del remate, y este de 1.5 codos. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas que estaban debajo de los tableros y los ejes de las ruedas nacían de la misma basa. La altura de cada rueda era de 1.5 codos. Y la forma de las ruedas eran como la de las ruedas de un carro: sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de 1/2 codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda. Y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo, hizo Hiram también fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Las 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, 1 mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seratán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la propiciación, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la mano izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, todo de oro, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y de las puertas del templo. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Podemos ver aquí que el autor nos relata dos cosas. Primero, nos relata el complejo de edificios que Salomón erige o levanta, y posteriormente nos relata los utensilios o mobiliario que iba a ser usado en el templo. Y algo a notar aquí es que el autor no presta tanto detalle al describir el complejo de edificios. Sí los menciona y da ciertas características y detalles, pero son 12 versículos de los que habla el autor acerca del complejo. Pero si vemos la cantidad de versículos que el autor invierte en el mobiliario que iba a ser usado en el templo, y adicionalmente tomamos que el autor viene hablando del templo desde el capítulo 6, nos damos cuenta que el autor estaba, pues esto yo pienso que el autor estaba emocionado para empezar a escribir acerca del templo. Y la cuestión de las casas y los complejos sí los menciona, pero no era su objetivo principal. Él quería que conociéramos todos los utensilios que Salomón estaba creando en el templo. Podemos ver también cómo Salomón terminó el templo, ya estaba terminado después de 7 años. Y una cuestión de énfasis que tenemos que tener acá es precisamente esto, el enfoque que el autor le da al templo, al lugar de adoración que iba a ser en ese entonces, ¿no? El desenfoque en aquel entonces era una práctica totalmente legítima, y el autor la utiliza solo para mencionar el resto de los edificios de Salomón, pero enfatiza su atención en el templo. Pero recordemos que el templo no representaba ninguna adoración en sí misma, sino la forma de oración pública revelada por Dios. Y ahora, hablando específicamente del templo, el templo había sido construido y había sido erigido y era hermoso. Estaba construido, era lujoso, estaba construido tapizado de cedro, de piedras preciosas. Pero si nos ponemos a pensar, el Señor eventualmente dejó ese templo. ¿Por qué? ¿Acaso necesita el Señor un templo de oro? ¿Necesita el Señor un templo de piedras preciosas, de cosas caras? No. No, el Señor no necesita nada de eso. Dice su palabra que Él no habita en templos construidos en manos de hombres. Vemos que este templo sí fue aceptado por el Señor más adelante. Inclusive los comentaristas tienen un debate ahí con Salomón, porque dicen, ¿por qué tardó 13 años en construir su casa o su palacio y el templo solo 7? ¿Acaso el corazón de Salomón estaba en la comodidad de un templo, de un palacio, más que en el templo? Y otros dicen que no, que Salomón fue fiel en construir el templo, tal como se le había dicho. Porque Salomón también guardó mucho detalle en construir el templo. Yo no sé en dónde haya estado el corazón de Salomón. Lo que sí sé es que ahora nosotros hemos sido hechos el templo de Dios. Y es importante que reflexionemos nosotros cómo está esa relación nuestra con el Señor. ¿Cómo está nuestro templo? mantenemos una comunicación activa y ferviente con Dios? ¿O no le damos tanto mantenimiento a nuestro templo? Y es algo que definitivamente tenemos que reflexionar. Posteriormente, después de mencionar estos complejos que Salomón construye, el autor comienza a, o nos describe la llegada de Hiram, de Tiro. No era el mismo Hiram el rey, ahora este Hiram de Abi, menciona Segunda de Crónicas, había sido mandado por el rey de Tiro para que ayudara a Salomón a construir su obra, y dice que era sabio en la, y era inteligente y tenía ciencia para construir toda obra de bronce. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, versículo 12, menciona también en un pasaje paralelo acerca de Hiram. Dice, además decía Hiram, o sea, el rey de Tiro, ¿no? Hiram rey. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Neftalí, más su padre de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda forma de diseño que se le pida con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Era un estuche de monerías este Hiram. Sabía realizar bastantes cosas. Y la primera cosa que registra el autor que él realiza son las dos columnas. Las dos columnas de bronce que estaban erigidas en el pórtico del templo. Si tú te fijas en la imagen, Mike, ¿me apoyas a ponerlo, por favor? Esas son las dos columnas que Hiram trabajó o realizó para el rey Salomón. Ahora, si podemos ver, por favor, la de donde están todos los edificios, amigo. Si ponemos atención allá en el templo, en lo pequeñito, vamos a poderlas ver a la entrada del templo. Allá al fondo, no sé si alcanza a ver, en la entrada del templo, estaban erigidas estas dos columnas que Hiram había levantado. Hiram construyó estas dos columnas que definitivamente no podían pasar desapercibidas. Eran impresionantes, tanto que fueron nombradas. Dice ahí que a la de la derecha llamó Jaquín, que probablemente el significado de esto es él establece, y a la de la izquierda llamó Boaz, que probablemente significa en él hay fuerza. Estas dos columnas, al llegar al templo, colocaban a las personas en la sintonía correcta de adoración, al recordar que el Señor es el que establece y solamente en Él hay fuerza. Y si hablamos ahora de la de Jaquín, la primera columna, la de Jaquín, el Señor establece, se piensa también y posiblemente puede que este nombre encapsule la promesa que el Señor había dado a David de que mantendría su dinastía y a través de la cual vendría el Salvador del mundo. Vemos acá en este punto que Israel estaba siendo establecido. El Señor ya había cumplido la promesa de darles la tierra, pero también había dado una promesa a David en 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 16. Dice, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor, como lo hice, como lo retiré de Saúl, a quien quité de mi vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono será seguro para siempre. Vemos cómo el Señor ahora estaba estableciendo a Israel y su promesa había sido cumplida. La segunda columna que es erigida es Boaz. Y esto representa que en el Señor hay fuerza. ¿Y qué significaba que en el Señor había fuerza? Era un recordatorio para los reyes, o para el rey de Israel que estuviera en ese momento en turno, que solamente el Señor es suficiente. Él no necesita otra cosa. Si recordamos en Deuteronomio, el Señor le decía a los reyes: no te hagas de carros, no te hagas de caballos, no te hagas de riquezas. Confía en mí. Yo soy suficiente. Yo soy lo único que tú necesitas. Y esas dos columnas eran un recordatorio a la hora de llegar al templo, cuando llegaba la gente a adorar, de que en Él hay fuerza y que el Señor es quien establece. Y no solamente ese recordatorio era para el pueblo de Israel en aquel entonces. Ese recordatorio sigue para nosotros hasta el día de hoy. Quizá no veamos las dos columnas al llegar aquí a la iglesia. Vamos a ver a nuestro hermano Héctor, ¿verdad? O al Memo. Pero es algo que tenemos que tener siempre en cuenta y en mente, que el Señor es el que establece. Y el Señor es el que tiene la fuerza. Es algo que tenemos que recordar día con día y confiar en el Señor. Y como decía el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Confiemos, tenemos que confiar en Dios y en su poder soberano para hacer todo lo que Él quiere. Como les decía, se puede percibir acá cómo el autor disfruta los detalles al describir el mobiliario del templo. Vemos cómo describe las columnas también. Y en Segunda de Crónicas, que es un pasaje paralelo a este, se ocupa menos de la mitad del espacio que se utiliza acá en Reyes para describir las columnas. En Segunda de Crónicas se utiliza 3 versículos, mientras que acá en Primera de Reyes se utiliza 8 versículos para describir las columnas. Si quieres verlas, está en, creo que es el capítulo 4. El capítulo 3, versículo 15. Vemos lo que describe las columnas, son simplemente 3 versículos. Y acá el autor, el enfoque que hace de las columnas es bastante más de lo que se hace en Segunda de Crónicas, por lo que para él implicaba algo importantísimo y nos lo quiere hacer notar. La segunda cosa que Hiram construye es el mar de bronce, que era, le decía yo ahorita a Laza y a Mike, no sé qué otra palabra utilizar para describir el mar. Es el mar de bronce, ¿no? Es como un, no sé si un cazo gigante o una olla gigante. El mar dice que medía 10 codos de diámetro, que son aproximadamente 4.5 metros, imagínate, 4.5 metros de diámetro, una altura de 5 codos, que son más o menos 2.25 metros, y un diámetro, perdón, una circunferencia de 13.5 metros y tenía un volumen de 44 mil litros. Estaba rodeado, dice, por las calabazas fundidas en una sola pieza, en dos hileras, y descansaba sobre los 12 bueyes, que 3 miraban al norte, al sur, al oriente y al occidente. Este mar de bronce que elaboró Hiram era utilizado para los lavados ceremoniales y probablemente también para proveer agua para las vasijas del lavado de las ofrendas en el templo. Y podemos ver también el resto del mobiliario que Hiram erigió. A partir del versículo 27, si me acompañas otra vez al capítulo 7, el versículo 27 dice, es una lista, dice: hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones, de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Y comienza a describir el autor otra vez, comienza a escribir todas las cosas que había hecho Hiram con gran lujo de detalle, vamos a decir. El resumen de la obra que Hiram hizo podemos encontrarlo a partir del versículo 41, del versículo 41 al versículo 45. Y te lo voy a decir, son las dos columnas que Hiram hizo, Jaquín y Boaz, que estaban erigidas en la puerta del templo. Los dos capiteles de las columnas, las dos redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas de los capiteles, las 10 carretas para llevar agua y los 10 tazones, y el mar y los 12 bueyes que lo sostenían, recipientes para la ceniza y las palas y los tazones. Y para finalizar el capítulo, dice que Salomón no pudo contar la cantidad de bronce que había utilizado en todo esto, toda esta construcción y mobiliario, porque era demasiado. Había sido mucha la cantidad de bronce que él utilizó. Adicionalmente, en 2 Crónicas 4:8 nos habla un poquito más a detalle acerca de las mesas que él hizo. También dice, también hizo las 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a lo largo de la pared sur y 5 a lo largo de la pared norte. Luego moldeó 100 tazones de oro. Cuando yo comencé a estudiar este capítulo, no tienes idea lo que yo batallé. Porque de entrada te da simplemente medidas, te da descripciones de cosas que se hicieron. Pero al analizar más a detalle las cosas, podemos darnos cuenta de verdades gloriosas que nosotros conocemos, y que muchas veces, pues no voy a decir que nos olvidamos, pero quizá las perdemos de vista, ¿no? Y la primera es, Mike, me apoyas con la imagen otra vez, y esto es algo que a mí me impactó cuando yo vi esta imagen. La del complejo, por favor, amigo. Y era lo que veíamos ahorita, el templo. Si me apoyas con las luces, amigo, por favor. El templo. El templo fue el mejor templo que se erigió, el de Salomón. No se ha construido otro como ese. Mas, sin embargo, ese templo ya no está. Ese templo, el Señor lo abandonó en un punto más adelante porque el pueblo de Israel rompió el pacto con el Señor. Y sabes, y esto fue lo... Esto es algo que a mí me marcó. Transportándolo ahora, el Señor ya no está en ese templo, pero puede estar, o está, en su pueblo que habita, o puede habitar, en las casitas pequeñitas que ves ahí. Si en es, vamos a guardar, yo sé que en aquel entonces, pues a lo mejor no era así. Yo no sé de qué tamaño sea tu casa, si es grande o es pequeña. Lo que sí sé es que el Señor habita dentro de ti. Y el Señor cambió ese templo para ahora habitar en nosotros. Y si eso no es algo que te lleva a explotar en adoración, yo no sé qué puede hacerlo. Jesucristo vino y a través de Él ahora tenemos comunicación directa con el Padre. Dice Efesios 2 que somos su obra maestra. O sea, no somos cualquier obra, no somos cualquier cosa que el Señor creó. No somos quizá un árbol, un animalito, somos su obra maestra. Dice los versículos 2 al 22. El capítulo 2 del 19 al 22 dice: así que ahora ustedes, los gentiles, o sea nosotros, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Otra vez el Señor nos estableció dentro de su pueblo. Hemos sido establecidos dentro de su pueblo. Somos miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Un templo que ya no es de piedras grandotas de 4.5 metros, ya no es un templo forrado de madera de cedro, bonito el templo, una cosa elegante. Ahora somos nosotros. Y yo, cuando preparaba esto, meditaba y le decía al Señor: gracias. Gracias, Señor, porque yo no tengo con qué pagarte. Gracias, Señor. Y no se me ocurrió otra palabra, simplemente orar al Señor y agradecerle. Dice Hechos capítulo 17, versículo 24, que Él es Dios. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Yo no sé si tú estás necesitado esta tarde, esta noche, pero Él es quien satisface cada necesidad de nosotros. Él es quien nos ha establecido. Y Él es nuestra fuerza. Y Él es fiel para cumplir su palabra. Y lo hará. Y déjame leerte el último, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Otra evidencia más. No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿No se dan cuenta? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo. ¿Y qué? Ustedes son ese templo. El Señor ya no vive en ese templo glorioso de oro, de piedras enormes, costosas, lujoso. No. El Señor ahora vive en mí, un pecador, redimido por la sangre de Cristo. Y eso es algo importante. Y eso es algo que, como te decía, me hace explotar en adoración hacia Él y en agradecimiento. Inicialmente esto, si yo lo leía así, era algo que posiblemente no podía haberlo visto, porque simplemente puede verse como medidas y instrucciones, bueno, instrucciones como medidas y detalles acerca de las construcciones del templo. ¿Y quieres que te diga otra cosa? En esta porción, Hiram de Tiro construyó bastante mobiliario, pero ya no es Hiram el que está construyendo, ahora es Jesús el que está construyendo, el que está construyendo en tu vida y en mi vida. Dice Filipenses que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la completará. Él trabajó en tu vida el día de hoy y el día de ayer y en la mía también. Él va a trabajar en nuestra vida el día de mañana, si Él así lo permite, si despertamos con el favor de Dios. Cristo está trabajando en nuestra vida. Gracias, Jesús. Y nosotros ya no medimos, no sé, 30 codos por 20 codos, por las medidas que hayan. Esto es pura gracia del Señor Jesús hacia nosotros, porque no somos dignos. Yo sé que tú sabes, y yo lo sé también, que nosotros no somos dignos de este gran regalo que el Señor nos ha dado, pero por su gracia hemos sido establecidos como su pueblo, como su obra maestra, dice Pablo. En Juan capítulo 4, ahí te va lo que nos toca a nosotros. Es versículo 19. Juan capítulo 4, versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor busca que nosotros le adoremos. Dios es espíritu, dice el versículo 24. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, ¿qué? Es necesario que adoren. Ya fuimos constituidos templos. Ahora es necesario que nosotros adoremos al Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Y vamos a dar gracias al Señor por este hermoso regalo de gracia que Él nos ha dado. Y elevamos una oración adorando a Jesús. Señor, te adoramos, Padre. Te exaltamos porque eres un Dios lleno de gracia y de misericordia para con tus hijos. Porque aun cuando nosotros permanecemos infieles a ti, tú siempre permaneces fiel a nosotros, Señor. Muchas gracias, Jesús, por esa fidelidad, porque sabemos que no somos dignos de ella. Muchas gracias, Jesús, porque nos has constituido como templo de tu Espíritu. Te alabamos, Señor Jesús, y te exaltamos, te enaltecemos, porque solamente tú lo mereces, Señor. No hay en nosotros una palabra para agradecer esta misericordia y esta bondad que tú has mostrado para con nosotros, esta gracia, Señor. Simplemente podemos adorarte, agradecerte, exaltarte, Señor, bendecirte, levantarte en lo alto, porque solamente tú eres el único digno de ser levantado y de ser exaltado, Señor. porque ahora tú intercedes por nosotros. Tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor. Tú intercedes por nosotros al Padre. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Te agradecemos, Señor. Te exaltamos. Te alabamos, bendito Rey. Te damos gracias, Señor. Te pido que nos ayudes a vivir adorándote cada día, Señor. Desde la mañana que nos levantamos, que podamos adorarte, que podamos adorar esa misericordia que tú nos das de levantarnos, Señor, de la cama. Y todas las misericordias que vamos a tener durante el día, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Que podamos responder a lo que tú has hecho, Señor, a quien tú eres y a lo que sabemos que estás haciendo en nuestra vida, Dios. Que podamos adorarte como tú quieres, Jesús, en espíritu y en verdad, porque tú buscas que te adoremos, Señor, y es necesario que te adoremos. Necesitamos adorarte, Dios, no porque tú seas un Dios ególatra que necesites nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarte, Dios, porque si no te adoramos a ti, Dios, adoraremos a otras cosas que no valen la pena, Señor. Cosas vanas, cosas tristes. Pero si te adoramos a ti, Señor, si te tenemos a ti como nuestro tesoro, como nuestro más grande tesoro, no seremos avergonzados, Jesús. Te exaltamos, Rey glorioso. Recibe alabanza y oración, mi Rey. Amén.